Nacional dentro de su programa de asistencia al plan de salud, la entrega de camionetas para ser utilizadas por el ministerio dentro de un paquete de un acuerdo de donaciones y compra de medicamentos que tenemos con el Ministerio de Salud. Así que fue un gusto estar acá esta mañana y colaborando con los esfuerzos que día a día hace el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias.
Sí, agradecer al señor director general del Tipo Binacional por este apoyo permanente que estamos teniendo de parte de la Binacional, en este caso para en la adquisición de vehículos que será utilizado en forma primaria para ayudar en la logística, todo lo que tenga que ver con la logística de la vacuna y todo lo que sea movimiento, por supuesto, del personal dentro de las regiones sanitarias. Así que, señor director, de paso agradecer mucho la gestión suya y de toda la ITP Binacional. Muchas gracias.
Ministro, ¿en qué puntualmente se van a usar estas ambulancias? Porque
no son ambulancias, son camionetas 4x4.
Bueno, precisamente, son camionetas y no son ambulancias.
Por ejemplo, transporte del personal del PAI para los vacunatorios, transporte del personal del PAI para la vacunación casa por casa, para los ancianos que estamos todavía un poco, nos queda todavía mucho para hacer ahí. Por ejemplo.
¿Y no sería mejor que sean ambulancias precisamente?
También está establecido las ambulancias, ya fueron adjudicadas, solo que tiene un proceso de ensamblaje que toma un poquito de tiempo y dentro de 60 días aproximadamente van a ser entregadas.
Pero al ser tan caras, ¿no se podría utilizar esos recursos para la reparación de las ambulancias que ya se tienen en el sistema?
Está establecido en la ley, señor, que hasta un 40% del precio del vehículo se puede utilizar para la reparación del vehículo. Por ejemplo, Si tu ambulancia sale 50 millones de guaraníes, yo no puedo utilizar más del 40% de ese precio para reparar un vehículo. ¿Usted repararía su vehículo que sale 50 millones de guaraníes? ¿Usaría 40 millones de guaraníes para reparar el vehículo?
Sí, yo creo que no. De salvar vidas,
tenemos ambulancias y por eso estamos adjudicando y por eso estamos comprando nuevas ambulancias, justamente para salvar vidas y asegurar vida con vehículos nuevos, no vehículos sin uso.
Tenemos prevista 30 ambulancias que serían entregadas en el plazo que habla el ministro y otras 5 con unidad de servicio intensivo.
Ministro, hay diferentes sectores que se van sumando al pedido de ser priorizados en cuanto a la vacunación. Hablamos de militares que están en la primera línea y también ahora personas con obesidad están solicitando que puedan ir ingresando en el esquema de vacunación.
Sí, buenos días. Está bien establecido el Plan Nacional de Vacunación. Ingresarían los mismos en la segunda etapa posterior a que terminemos todo lo que sería de 60 años para arriba.
¿Tanto para militares como para las personas con obesidad, ministro?
En la segunda etapa está de 18 a 59 años con alguna patología de base.
Ministro, ¿se está analizando también la posibilidad de volver a una cuarentena más estricta? ¿Eso se está analizando en este momento?
No. Vamos a sentarnos a evaluar qué más podemos hacer. Fue lo que dije ayer. Yo en ningún momento hablé de volver a una fase cero. Vamos a sentarnos cuáles son las medidas que podemos llegar a tomar a fin de ver y paliar esta situación en la cual nos encontramos actualmente.
¿Cuáles son los argumentos, director de la Itaipú Binacional, en cuanto a no remitir los informes de gastos sociales a la Contraloría General de la República?
En primer lugar, quiero aclarar que nosotros tenemos toda la intención de compartir los gastos, la información que tenemos, y no es una negativa por negar el hecho, solamente que tenemos que actuar dentro de lo que el tratado nos limita, y por eso es que acudimos a la Corte para saber su interpretación. Yo quisiera entregar todo lo que se pueda, todo lo que se pide, pero hay un acuerdo, hay un tratado, así como Brasil no puede entregar todo de un solo lado. Tampoco Paraguay no puede, creemos nosotros, hacerlo, y por eso es que acudimos a la Corte para hacer todo el esfuerzo. Yo tengo la instrucción del Presidente de la República de transparentar, de compartir todo lo que se puede dentro de lo que permite el tratado de Itaipú. Así que Por eso hemos acudido a la Corte, no es una intención de no cumplir. De hecho, hay caminos, hay pedidos de informes que recibimos, que se hace todo el esfuerzo de cumplir. La gente tiene otros medios, tiene el tema de la información, acceso a la información pública, pero como les digo, yo estoy de paso, no tengo una intención de ocultar nada. Es más, estoy recién llegado, así que el ánimo es compartir, es transparentar, es dar a conocer, pero hay un tratado que limita el funcionamiento, mi forma de operar, y yo me debo a eso. Entonces, el sentido es acudir a la Corte para que dé esa claridad. Hay sentencias de la Corte paraguaya y sentencias de la Corte brasilera en donde establece que es una binacional, es una entidad binacional, y a eso, como director, yo tengo que cumplir lo que está establecido en el tratado.
¿Y cómo se entiende que ya Cienestá, por ejemplo, haya enviado ya documentos hasta la Cámara de Senadores y también a la Contraloría? ¿Por qué Itaipú argumenta o se cierra el tratado y recurre a la Corte? Como que evidencia que no hay una voluntad por parte de las autoridades de la Itaipú.
La voluntad existe, yo no puedo hablar por Yacyretá, yo tengo un tratado, tengo un directorio que compone tanto a Paraguay como a Brasil, y así, como dije, ¿verdad?, así como Brasil unilateralmente no puede decidir por el tratado, Paraguay creemos nosotros que tampoco tiene dificultad para hacerlo, y por eso acudimos a la Corte para tener esa claridad y para solicitar la opinión que es una que puede decidir el accionar.
Director, entendemos que haya voluntad, al menos en palabras, pero ¿ustedes analizaron qué consecuencias podría tener si Paraguay abre esas cuentas? ¿Analizaron, está analizado los alcances que podría tener eso, las repercusiones en el Brasil?
No, obviamente que el tratado y nos debemos a ellos, no es por el alcance que puede tener o no tener. Creemos que Brasil actúa de la misma manera. Hay sentencia del Tribunal Brasilero donde dice que sería una violación de la soberanía paraguaya si la Contraloría Brasilera entrase unilateralmente a Itaipú. Entonces nosotros tenemos sentencia, tenemos nota, tenemos la voluntad de cumplir. Lo que se busca es el camino legal, y yo no puedo estar violando el tratado como director de Itaipú.
Lo que queda, lo que se percibe, director, es que Paraguay tiene que pedir permiso al Brasil para que la Contraloría paraguaya pueda auditar los gastos que se hacen en territorio paraguayo.
Nosotros lo que queremos es, hay un camino, de hecho hay un diálogo entre las altas partes para crear un mecanismo a través de una nota reversal para que las dos contralorías puedan ingresar, así como hemos colaborado con la Contraloría para revisar las deudas de Itaipú. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, no tenemos, personalmente no tengo nada que esconder, no hay nada que esconder, no es que tenga que pedir permiso al Brasil, sencillamente es cumplir el tratado. Como yo les dije, Brasil por su lado tampoco puede entrar unilateralmente, y a eso nos debemos al tratado, y por eso acudimos a la Corte, queremos esa interpretación, queremos esa claridad de la Corte, y vamos a cumplir sin ningún problema cualquier decisión de la Corte.
Ahora, ¿pudo conversar con relación al tema con el presidente de la República, director? ¿Y en qué se diferencia de la entidad binacional Yacyretá? Reitero la pregunta que hacía el colega también, teniendo en cuenta de que Yacyretá también alega lo mismo, de que inclusive ya hay una resolución de la Corte Suprema y necesita la autorización del lado argentino. No obstante, igual el director paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, remite estos informes a la Contraloría y al Congreso Nacional como una demostración de transparencia. ¿Por qué la Itaipú no puede hacer lo mismo?
El presidente me ha dado y me ha manifestado, como siempre lo ha hecho, de transparentar todo lo posible, toda la actuación, todo lo que permita la ley. Yo les aclaro, yo no puedo hablar por Yacyretá, no puedo hablar por la dirección paraguaya Yacyretá, yo solo doy mi visión, mi interpretación y mi rol de cumplir lo que establece el tratado de la Itaipú Binacional entre Paraguay y Brasil.
Director, una última. Sí. ¿Por qué, teniendo como directora jurídica a la señora Magnolia, tienen que contratar a otro jurista como el doctor Mendonca?
Itaipú normalmente también tiene esa potestad de acudir tanto a abogados externos, y únicamente es para complementar y obviamente tener opinión de calificados juristas paraguayos. Creemos que es una medida que respalda aún más el accionar jurídico de la ITQ Nacional.
¿Cuánto cobró el doctor Mendonca? No. Y si había un tratado o un convenio con el Brasil para poder auditar las cuentas de la binacional, ¿ustedes no piensan retirar esa acción de inconstitucionalidad que presentaron hasta que se avance con ese tratado?
Si hubiera un acuerdo, una nota reversal entre las partes para auditar los gastos sociales o cualquier otro tema de ITQ, obviamente nosotros no vemos ninguna necesidad de acudir a la Corte Suprema.
Director, gracias. O sea, es decir que la directora jurídica no es la calificada para realizar...
Yo no dije en ningún momento que ella no fuese una persona muy calificada, solo digo que es normal que se disponga también de estudios jurídicos para fundamentar o gente experimentada también que pueda colaborar con nosotros. En ningún momento he dicho eso, no quise manifestar y no es una persona muy calificada que está al frente de la dirección jurídica de TIPO.
Director, ¿cuánto fue los honorarios del doctor Mendonca?
No tengo a mano el honorario, pero voy a compartir con usted el día que lo tenga sin ningún problema.
Muchas gracias.